Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Igual que nosotros, las bacterias son sibaritas. ¿Qué quiero decir? Que les gusta la buena comida, ¿no? Y a partir de aquí tendremos que nutrirlas y alimentarlas bien para que puedan protegernos y puedan ejercer sus efectos beneficiosos.
Hola, les saluda Fernanda Alvarado en una entrega más del Bien Comer. Recuerden que pueden escuchar ya el 186 episodios a través de todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube Bien Comer. Hoy vamos a platicar sobre probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos. Parece trabalenguas, sin embargo. Para abordar este apasionante tema me acompaña Andreu Prados. Él es farmacéutico, dietista, nutricionista y académico. Es un apasionado de la microbiota y todos esos bichitos que se alojan en todo nuestro cuerpo, no solo en el intestino. Andreu traduce los últimos estudios sobre cómo la alimentación, los probióticos y la microbiota intestinal pueden ayudar a mejorar las molestias y enfermedades digestivas en un lenguaje que entiende cualquier persona. Bienvenido, Andreu.
Gracias, Fernanda. Un placer estar en tu podcast.
Andreu, hagamos fácil la ciencia de los probióticos y los prebióticos. Y bueno, todas estas que mencionamos, simbióticos, posbióticos, que yo digo siempre que parece como un trabalenguas y si a la gente a piel se lo dices como que se confunde. De por sí tenemos la idea cuando alguien menciona bacteria que es malo, lo asociamos como es malo. Entonces, comencemos, Andreu. ¿Cuál es la diferencia entre probiótico, fibra, prebiótico, simbiótico, posbiótico, todas esas cosas que dijimos?
Muy buena pregunta, Fernanda. Y cuando nosotros hablamos de probióticos, por ejemplo, que es un término que cada vez está más conocido, nos referimos a los microorganismos vivos, que normalmente son bacterias, pero también pueden ser levaduras, que cuando nosotros nos los tomamos por vía oral, tienen un efecto beneficioso para nuestra salud. Entonces, digamos que es administrar la bacteria viva, igual que las que tenemos en nuestro intestino y que nos acompañan desde el nacimiento, pero desde fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que igual que nosotros, las bacterias son sibaritas. ¿Qué quiero decir? Que les gusta la buena comida, ¿no? Y a partir de aquí tendremos que nutrirlas y alimentarlas bien para que puedan protegernos y puedan ejercer sus efectos beneficiosos. Los prebióticos serían la comida favorita de estas bacterias que tenemos en el intestino y lo tomamos desde fuera y actúan favoreciendo su crecimiento. Aquí en el tema de los prebióticos a veces hay confusión porque se cree que es sinónimo de fibra y no es exactamente así. Y os explico la diferencia. La fibra es como el término genérico que hace referencia a cualquier sustancia de origen vegetal que una parte será fermentada por nuestra microbiota que tenemos en el intestino, pero hay otra parte de la fibra que tal como entra simplemente va a salir, ¿no? Es la que la famosa fibra que tomamos con el salvado de trigo, con estos cereales integrales que nos ayuda a ir mejor al baño. Entonces, la fibra es muy genérico, ¿no? Entonces, los prebióticos son un tipo de fibra, pero no toda la fibra es prebiótica. Y esto es importante, porque de hecho, cuando a la hora de buscar dónde se encuentran estos prebióticos, hay que buscar palabras como, por ejemplo, inulina, que a veces es muy habitual en los productos, ¿no? La inulina es un tipo de prebiótico que se ha estudiado. Otro tipo de prebiótico es, por ejemplo, los fructo-oligosacáridos, que se abrevian FOS. Entonces, esto es otro tipo de prebiótico. Pero por norma general no podemos decir tomar más fibra y ya está, ¿no? Es decir, para la microbiota lo fundamental es mejor escoge los prebióticos adecuados, que es cierto que muchos alimentos los contienen, como por ejemplo los espárragos, ¿no? Las alcachofas, la chicoria, que está muy rica para desayunar, también es prebiótica, pero hay que matizar muy bien, ¿no? Entonces, esta diferencia entre la fibra es toda la fibra de origen vegetal, y los prebióticos, que serían un subtipo de fibra, que es la que realmente nos favorece para la microbiota.
Oye, y ahora esta parte de los simbióticos, que aparte hay como confusión de repente entre profesionales que se escribe con M o sin con M, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a ver, acláranos aporte. Eso, Andrew.
Aquí el tema es, hay dos matices, ¿no? Simbiótico con M significa la asociación de dos o más seres vivos, como por ejemplo, ¿no? La microbiota y nosotros vivimos con simbiosis, con M. ¿Qué significa? Que es una simbiosis entre dos o más seres vivos en las que pueden salir ganando, pueden salir perjudicados o simplemente resultan neutros, ¿no? En la microbiota es una simbiosis en la que los dos salimos ganando, ¿no? Porque nosotros le proporcionamos cobijo a nuestra microbiota y ella nos ayuda a digerir alimentos, a fabricar vitaminas esenciales para nosotros, ácidos grasos, etc. Y es importante, con M es la relación entre dos o más seres vivos. Después, con N, si nosotros escribimos simbiótico, aquí es la combinación entre uno o más probióticos, que antes os he introducido, y uno o más prebióticos. Digamos que es el pack completo que para, a la hora de favorecer esta microbiota intestinal saludable. Pero bueno, esta diferencia es importante porque muchas veces es un poco confuso, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, digamos que un alimento simbiótico pudiera ser un kefir, un yogurt con fruta, por ejemplo.
Por ejemplo.
Ahí está. Entonces, bueno, ya les quedó claro la diferencia entre simbiótico y simbiótico. Pero hay un término aún todavía más reciente que es el famoso postbiótico. ¿Eso qué?
Los postbióticos son microorganismos que se han inactivado, que significa que no están vivos, y entonces lo que nos estamos tomando son fragmentos de estos probióticos, para entendernos, ¿no? Y pongamos un ejemplo. Los lactobacilos, que quizá os suenen a los que nos estéis escuchando, son bacterias. Entonces, yo las puedo tratar con calor, por ejemplo, aplicando una pasteurización como la leche. Y después, ¿qué pasa? Que después de este tratamiento térmico, digamos que quedan cadáveres de bacterias, por decirlo de una forma más ilustrativa. Estos son los postbióticos, que también los podéis encontrar como para probióticos, que es otro término que es sinónimo, ¿no? Pero el postbiótico es el que viene después, ¿no?, del probiótico. Y nosotros, cuando tratamos el probiótico, le hacemos un tratamiento, quedan estas bacterias. Y, por ejemplo, a nivel de beneficios, pues se ha visto que son seguros, ¿no? Porque muchas veces un paciente que está con alguna infección o un paciente crítico, aquí a la hora de darle un probiótico puede ser problemático. Entonces, los primeros estudios con los postbióticos vieron que como el microorganismo está inactivo, no puede dar lugar a riesgo de infecciones y en teoría podrían ser más seguros. Lo que pasa que toda la ciencia de los postbióticos está un poco verde. Quiero decir, se está investigando muy poco a poco, pero no tenemos tantos estudios como, por ejemplo, con los probióticos y los prebióticos, ¿no?
Sí, y de hecho con todo, digo, aún así que tenemos ya más estudios sobre probióticos, prebióticos y toda su interacción con la salud, finalmente, y lo veíamos ahora en esta cumbre mundial, ¿no?, sobre microbiota para la salud que fue en el mes de marzo y todos los temas que se abordan apasionantes, pero al final todo es en investigación, ¿no? Todo es correcto. Veamos qué va a suceder, pero pues al final todo lo que se ha visto es muy prometedor. O sea, yo la verdad es que es un tema que me apasiona porque creo que el futuro está ahí, ¿no? Y para ello, bueno, yo te preguntaría cuáles son justo estos beneficios para la salud de los probióticos, pero los que han sido más estudiados.
Esto es importante porque muchas veces cuando leemos un estudio ha encontrado que es una coletilla que no nos podemos conformar, porque el estudio a veces es un titular clickbait que busca que entres en el artículo y cuando tiras del hilo, el estudio a lo mejor era en ratones o era en el laboratorio. Entonces, muy importante asegurarnos que la información que leemos sobre probióticos se ha hecho en humanos, porque es que si no, es muy difícil aplicarlos, ¿no? Entonces, nosotros en nutrición tenemos el estudio que nos merece más credibilidad son las revisiones sistemáticas que lo que hacen es coger todos los estudios que se han publicado y miran los beneficios de esta intervención. Entonces, las indicaciones que más están respaldadas por estas revisiones sistemáticas, que digamos que es la calidad científica más alta, son sobre todo las que tienen que ver con el sistema digestivo. Y aquí entra, por ejemplo, la prevención y el tratamiento de la diarrea, ya sea una diarrea secundaria a antibióticos, ya sea una diarrea del viajero, por ejemplo. Esta es una indicación muy estudiada. También están muy indicados a nivel de todas las molestias del intestino irritable. O sea, hay alguna revisión sistemática que ya nos dice que los probióticos pueden ayudar a regularizar ese tránsito intestinal, a mejorar la hinchazón y también la calidad de vida. Y también otra indicación muy importante que se ha estudiado en revisiones sistemáticas es la prevención de las otitis y las infecciones respiratorias agudas, como por ejemplo el catarro común, ¿no? Aquí también hay alguna revisión sistemática que está muy bien estudiada. Lo que salga de estas indicaciones que os acabo de mencionar está estudiado, pero la evidencia es un poco menor. ¿Qué significa? Que hay estudios sueltos, estudios aislados, que sí que han mostrado que los probióticos funcionan, pero son ensayos clínicos sueltos, ¿no? A diferencia de las revisiones que cogen muchísimos estudios juntos y miran qué pasa. Entonces, estudios aislados han encontrado que, por ejemplo, los probióticos nos pueden ayudar para mejorar la digestión de la lactosa, esta es una indicación muy estudiada, también a tratar la diverticulitis, que es otra indicación, candidiasis vulvovaginales, también es otra indicación, la eficacia de algunas vacunas, que me parece fascinante ahora que estamos en tiempo de post-pandemia. Hay algunos ensayos clínicos que se ha visto que, sobre todo en gente mayor, los probióticos ayudarían a reforzar esta eficacia, por ejemplo, de la vacuna contra la gripe, ¿no? Y esto es interesante y es una estrategia muy prometedora, ¿no? Y básicamente serían estas, ¿no? También el cólico infantil, hay algunos ensayos clínicos que han mejorado, que han mostrado que sirven los probióticos. Y básicamente, importante hacer esta distinción, ¿no? Y si os fijáis, la mayoría de indicaciones tienen que ver con el aparato digestivo, un poco con la inmunidad, esta otitis, ¿no? Esta eficacia de las vacunas. Y el tema de la salud vaginal también, aunque es el menos estudiado, digamos.
Ya, y para ello, bueno, también se habla probióticos, pero también hay beneficios para la salud sobre los prebióticos de los que nos comenzaste a platicar, ¿no? Es decir, de estos, del alimento para estos bichitos. Entonces, ¿esos beneficios cuáles serían?
Exacto. En el caso de los prebióticos, que recordemos que es este subtipo de fibra, han demostrado ser efectivos, por ejemplo, para mejorar el estreñimiento, también para mejorar la sensación de saciedad, ¿no? Es decir, gente con sobrepeso, hay determinados prebióticos que se han visto que regulan el hambre, ¿no? Es decir, si nosotros les pautamos distribuidos a lo largo del día, mejoran esta saciedad. También se ha visto que algunos prebióticos pueden prevenir al cáncer de colon, porque se generan determinadas sustancias que son antiinflamatorias. Entonces, son muy interesantes incluir prebióticos como prevención de este cáncer de colon, ¿no? También las defensas, se ha visto que a la hora de actuar sobre el sistema inmunitario algunos prebióticos pueden funcionar. Y otra indicación es la encefalopatía hepática, que aquí, para hacerlo fácil, es un síndrome neurológico que se produce cuando el hígado no funciona bien. Entonces, cuando el hígado no detoxifica bien, se pueden acumular determinadas sustancias que se acumulan y pueden ser tóxicas para el cerebro. Entonces, algunos prebióticos se ha visto que pueden ayudar en este caso.
Bueno, y ahora dirá la gente que nos escucha. Y todo eso que están diciendo, ¿dónde lo como, no? Está muy en boga los alimentos fermentados y empiezan a hacer sus cultivos de kombucha, empiezan a hacer más kimchi, adentrarse ahora, sobre todo en pandemia, mucha gente nos metimos más a la cocina, ¿no? Incluso hacer pan de masa madre y bueno, porque todo mundo habla de la fermentación, este proceso de fermentación en los alimentos y tenemos la idea que de ahí podemos alimentarnos con probióticos. Entonces, ¿dónde? O sea, ¿dónde la gente a pie, afuera que nos escucha, dónde puede conseguir tomar una buena cantidad de probióticos? Bueno, de prebióticos ya lo mencionaste, pero de probióticos.
Aquí es una pregunta importante porque los probióticos los podemos encontrar de varias formas, ¿no? En forma de alimento, que aquí nos viene a la cabeza, por ejemplo, un yogur, un kéfir, ¿no? En forma de suplemento, de farmacia, para entendernos, ¿no? Que significa que tú vas a la farmacia y compras unas cápsulas o unos sobres que tienen una dosis concreta, ¿no? Y también en forma de medicamentos, ¿no? Porque hay determinados, sobre todo hay una levadura que se comercializa como medicamento. Entonces, importante, el hecho que sea alimento o suplemento no por sí solo no dice que sea mejor o peor, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados de si quiero fiabilidad, tengo que coger este determinado producto. Lo que va a marcar que sea fiable o no son tres cosas. Primero, que cuando nosotros nos estemos tomando el alimento o el suplemento, tengamos muy claro las bacterias que nos estamos tomando, ¿no? Estos bichitos que comentabas, Fernanda, y es muy importante porque muchas veces el pan de masa madre que has dicho, claro que de entrada tiene fermentos, pero en el momento de ponerlo en el horno, aquí no queda ningún fermento. Entonces, importante, es un potencial probiótico, pero la realidad es que cuando te lo tomas ya no queda ninguna bacteria. Entonces, importante que las bacterias beneficiosas estén presentes en el momento de consumir el producto. Esto pasa, por ejemplo, en un yogur, pasa, por ejemplo, en una cápsula de farmacia, en probióticos buenos de farmacia, pero no en todos los alimentos, ¿no? La kombucha que has mencionado, la kombucha hay que ir con cuidado porque tiene un poco de alcohol, que esto muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Nos lo tomamos pensando que es saludable y una mujer embarazada, por ejemplo, no debería tomar kombucha porque tiene una pequeña graduación de alcohol. Y el otro tema de la kombucha es que no sabemos muchas veces lo que nos estamos tomando. A diferencia de un yogur, que sabemos exactamente las bacterias que tiene en función de dos del yogur o si es una leche fermentada puede tener hasta tres bacterias y tenemos muy claro la dosis. Con un kombucha es muy difícil. Entonces ya tenemos esta pequeña diferencia. El segundo requisito que tenemos que mirar es la cantidad. Esto es muy importante porque además de tener bien identificados, ¿no?, con nombre y apellidos a todos los bichitos del probiótico, tenemos que asegurarnos que los estamos tomando con cantidades suficientes. ¿Por qué? Porque la aventura y todo el camino que tienen que recorrer hasta que llegan al intestino grueso o el colon, que es la última parte de nuestro intestino donde van a actuar, ¿no? La fiesta, yo siempre digo, la fiesta está en el intestino grueso, allí está la microbiota. Si un probiótico, desde que te lo tomas, hasta que tiene que llegar a la microbiota, no consigue llegar vivo, no nos sirve, ¿no? Entonces, muy importante esta cantidad. Y el tercer requisito, que tenga estudios en humanos que hayan demostrado que este beneficio que nos prometen en los anuncios o vemos en un post en internet realmente sea fiable. Y este es el criterio más exigente, ¿no? Porque hay muy pocos alimentos fermentados que cumplan o que se hayan preocupado, ¿no?, de demostrar su efecto para la salud. Entonces, aquí hay que hacer el matiz, ¿no? Que muchas veces el alimento fermentado está claro que es a lo mejor una opción saludable frente a un refresco que tiene mucho azúcar, pero no podemos pedirle que nos sirva, por ejemplo, para un intestino irritable, para potenciar las defensas, como muchas veces se anuncia, ¿no? Como opción saludable para una persona sana, sí. Pero si nosotros queremos tratar indicaciones concretas, así, en este caso, le vamos a tener que pedir estos tres requisitos, ¿no? Que estén bien identificados, la cantidad y estudios en humanos. Y esto es muy importante porque el probiótico es cierto que actúa como reclamo publicitario. Nosotros vemos probiótico, es muy tentador. Aquí en España, por ejemplo, vas al supermercado y en la nevera contiene probióticos. Claro. ¿Es suficiente esto? Bueno, tenemos que acordaros de este triple check que os comentaba para asegurarnos que realmente lo que nos tomamos sirve para algo.
¿Y del kéfir qué opinas?
¿Del kéfir? Pues el kéfir es de los pocos alimentos fermentados que tiene algún ensayo clínico. Por ejemplo, se ha visto que puede ayudar a mejorar los efectos secundarios de un tratamiento antibiótico contra el Helicobacter pylori, que es una infección frecuente. Y también puede mejorar la digestión de la lactosa. se ha visto. Son como las dos propiedades que están más estudiadas. Lo que pasa es que no está tan estudiado como el yogur, por ejemplo, ¿no? O como otros probióticos. Pero es interesante el kéfir.
Sí, sí, sí. Y además también una situación que pasa con el kéfir es que no todos tienen acceso, no todos tienen el tiempo, porque sí hay claro. que dedicarle el tiempo al cultivo, al cuidado y también a la inocuidad, porque pudiera ser insalubre. Entonces, creo que también eso es importante. Y aquí yo creo que coincides conmigo, Andrew, en que no a esas leches broncas que dejan fermentar así al rayo del sol y todas esas ideas que de repente se tienen sobre la elaboración de bebidas fermentadas con lácteos, pero muy caseras y que esas, al por el contrario, te pueden dañar, ¿no?
Muy importante esto que comentas, Fernanda, y porque si nosotros no podemos garantizar unas mínimas condiciones de higiene, pueden ser peligrosos, ¿no? Porque muchas veces hacemos los fermentos, el scooby, ¿no? que se utiliza muchas veces para, claro, estamos manipulando y aquí hay que ir con cuidado sobre todo con poblaciones sensibles, ¿no? Como por ejemplo una mujer embarazada que comentábamos, una persona que está convaleciente de alguna enfermedad. Yo en estos casos nada de alimentos fermentados caseros, ¿no? Y esto también cuidado porque muchas veces, al menos aquí en mi zona, es habitual que hay tiendas solo de alimentos fermentados, que los hacen allí. Cuidado, porque muchas veces lo hacen con la mejor intención, pero son microorganismos vivos. Quiero decir, yo siempre explico que nos pueden beneficiar los probióticos, pero no es su misión en la vida, ¿no? Su misión en la vida es seguir su ciclo vital. Ellos se reproducen, se comen a los prebióticos y como efecto colateral nos benefician a nosotros. Pero ellos no están pensando en términos de decir, bueno, nosotros solo vamos a llevar a cabo funciones saludables, ¿no? Y esto es muy importante, aquí el mensaje es escoger muy bien los productos y, por ejemplo, cuando tú tomas un kéfir que está envasado, que se ha mantenido en refrigeración, tú te aseguras unas condiciones higiénicas, ¿no? Entonces, si lo haces en casa, cuidado, controlar la temperatura, cómo lo guardamos, la higiene de los utensilios muchas veces, ¿no? Porque podemos hacer contaminaciones cruzadas, entonces es muy importante.
Sí, digo, se puede lograr, pero digo, yo en casa tengo, ¿no? Y hago mi kéfir, sin embargo, creo que no es una práctica que todos pues tengan el tiempo, la dedicación y el conocimiento para llevar a cabo. Ahora, hay mucho que platicar, hay poco tiempo, Andrew, y yo quiero que me digas quiénes deben limitar su consumo de estos alimentos ricos en probióticos o de probióticos y también un poquito de estas cápsulas que venden en las farmacias. ¿Qué hay de esos probióticos de farmacia? Y después me dices quién debe tener cuidadito con el consumo de probióticos.
Pues mira, de hecho, los probióticos se consideran, los que os comentaba, los que tienen estudios, los que están bien caracterizados y la dosis, son seguros en gente sana y en determinadas indicaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, tú cuando tienes una diarrea son seguros. Lo que hay que tener en cuenta es que en personas que tienen el sistema inmunitario débil, por ejemplo, ¿no? Una persona que acaba de recibir una quimioterapia o una radioterapia, es una población que siempre hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Otra persona que acaba de salir de una cirugía cardíaca, por ejemplo, ¿no? Otra persona que tiene la barrera intestinal muy debilitada, ¿no? Porque muchas veces hay enfermedades que conllevan esta barrera intestinal debilitada. Cuidado en estas situaciones, ¿no? Gente que, por ejemplo, tiene, ya sé que no es muy agradable comentar, pero gente que tiene sangre en las heces, ¿no? Que lleva tiempo con sangre oculta o visible en las heces. Y gente con problemas del páncreas, ¿no? Porque se publicó un estudio que los probióticos podían ser perjudiciales para gente con disfunciones del páncreas. Con todas esas indicaciones que os estoy explicando, cuidado. En gente sana, curiosamente, salió una revisión sistemática hace poco de Cochrane, que Cochrane se dedica a fusionar todos los estudios y ver qué pasa, ¿no? Si son beneficiosos o no. Y encontró que en mujeres embarazadas hay que ir con cuidado con los probióticos porque pueden aumentar el riesgo de preeclampsia, que es un aumento de la hipertensión que puede tener consecuencias para la madre y para el bebé. Y fijaros que digo pueden, porque hay que ir con precaución, ¿no? Es decir, el estudio se hizo con una muestra de mujeres embarazadas de eternidad. Esto no significa que se pueda extrapolar a todas las madres embarazadas, pero hay que ir con cuidado, ¿no? Sobre todo con estas poblaciones de riesgo que os acabo de decir.
Me parece muy interesante que lo menciones, porque de repente creemos que este tipo de productos pues son inocuos y que lo puede consumir cualquier persona. Entonces, ojo en todo lo que acabas de decir, pero también no irnos al extremo, y si estás embarazada y se te antoja un yogurt, o puedes comer, o sea, tampoco está contraindicado, ¿no? Estamos hablando, supongo, de una ingesta en exceso de ciertos probióticos también, ¿no? Y ahí es donde entraría lo que no quiero irme sin que me des tu opinión sobre los probióticos de farmacia.
Aquí, de hecho, las poblaciones de riesgo que os he comentado, aquí el mensaje que me gustaría destacar es que los probióticos se tienen que tomar con recomendación de un profesional de la salud. Esto es muy importante, porque los vemos como una opción natural, que muchas veces no, los fermentos no, pero siempre, ante la duda, preguntar a un nutricionista o a un médico o a un farmacéutico. Y en relación a la pregunta que me decías de probióticos de farmacia, aquí hay que ir con cuidado, porque el hecho que un probiótico esté en farmacia no significa que funcione. Tú te puedes encontrar en un mismo estante un probiótico que el fabricante se ha preocupado de investigar los estudios, de estudiarlo y demás, y al lado tiene otro que no sirve para nada. Entonces, el primer requisito es mirar la etiqueta. Hay que mirar la etiqueta, tener muy claro lo que contiene este producto, a qué dosis, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que el producto tiene muchas cepas de bacterias, y la cantidad está especificada para toda la mezcla en conjunto. Esto es peligroso, porque lo que nos interesa saber es la dosis exacta de cada una de las células. Por tanto, si vemos que tiene, por ejemplo, 10 bacterias y te pone al lado la dosis, no es efectivo. Hay que averiguar la dosis exacta de cada cepa. Otro consejo para que nos podamos fiar de los probióticos de farmacia es que la cantidad que se declara en la etiqueta, que aparece en la etiqueta, tiene que mantenerse hasta la fecha de caducidad. Porque muchas veces miras probióticos que te dicen tantas unidades formadoras de colonias, que sería la dosis, en el momento de la fabricación. No. Esto no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que garantizarse hasta que caduca el producto, ¿no? Hasta toda la vida útil, que se llama el producto, ¿no? Y para aquellos que seáis más curiosos, una vez tenéis el producto delante, yo siempre recomiendo consultar alguna biblioteca de estudios científicos, como por ejemplo PubMed, que es la base de datos de estudios de nutrición y de medicina de referencia, y buscar el nombre de los bichitos que contiene el producto. Si encontramos algún estudio que se ha hecho en humanos, solo así muy rápido, ¿no?, podemos confiar. Si no tenemos tiempo de ir a PubMed, hay webs como, por ejemplo, Gut Microbiota for Health, que es un proyecto que yo colaboro para divulgar los estudios de los probióticos, o, por ejemplo, la Organización Mundial de Gastroenterología, que tiene un apartado específico de probióticos, y allí ellos nos dicen qué productos exactamente sirven y cuáles no sirven. Y esto es muy importante, porque muchas veces vamos a la farmacia y vemos muchos productos y nos pensamos que todos funcionan. No, hay que ir con cuidado. Y entonces, con estos consejos que os doy, tened muy claro si nos podemos fiar o no, ¿no? Porque es muy importante fijarse en todas esas características.
Sí, bueno, pues ahí ya, si quieren saber más sobre sitios, estos que mencionas, me encanta en el que tú escribes también. Es buenísimo. Gracias. Porque además tiene toda la información de microbiota desmenuzada para que cualquier persona la pueda entender. Y además, lo último de lo último, ahí está. Entonces, bueno, lo podemos después publicar, todas estas ligas y sitios de interés relacionados con los probióticos. Y Andrew, no sé con qué te gustaría cerrar este episodio. A mí, bueno, me faltaron muchas cosas por saber. Sí, y ojalá que puedas regresar. Estamos, sí. No lo comenté en un principio, pero bueno, ahora saben que ya los podcasts son presenciales, pero pues en esta ocasión era imposible vernos, claro, Andrew y yo, porque Andrew está del otro lado de donde estoy yo, estás en España, yo en México, pero ojalá que puedas volver. Y antes de cerrar, bueno, ¿con qué te gustaría dejar a la audiencia?
Sí, a mí me gustaría destacar que la microbiota la estamos aún empezando a conocer. Esto es importante porque muchas veces nos pensamos que estamos muy avanzados y solo llevamos relativamente 10, 15 años en el que hemos profundizado, ¿no? Y el segundo consejo es que cada vez que veamos información sobre este tema tan apasionante, seamos críticos. Seamos críticos porque muchas veces la información es ambigua, están exagerando. Entonces, muy importante quedarnos con tres consejos a la hora de que tengamos delante una información. Primero, ¿qué se ha estudiado, ¿no? ¿Hay alguna referencia de un estudio? ¿Este estudio está realizado en humanos? ¿Cómo es, ¿no? Porque muchas veces vemos un titular muy sensacionalista, pero investigamos un poco y no hay ningún estudio detrás. O sea, importante averiguar esta fuente, ¿no? En segundo lugar, si parece demasiado bonito para ser cierto, hay que desconfiar. Esto es un segundo consejo porque en nutrición no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, es como una escala de blancos y grises y vemos mensajes muy ambiciosos, pero la realidad es que no son ciertos, ¿no? Y el tercer consejo es que descubramos siempre el criterio de un profesional de la salud, ¿no? Ante la duda, el experto en nutrición es un dietista nutricionista y no nos dejamos llevar por las modas, ¿no? Porque siempre es bueno contar con un experto, ¿no? Porque muchas veces los probióticos está claro que sirven, pero antes de lanzarnos a la piscina, ¿no? Siempre contar con un profesional de la salud. Me gustaría cerrar con estos tres consejos.
Un dato. La microbiota contiene 150 veces más genes
que el genoma humano.
Bueno, un placer estar aquí con vosotros. Yo siempre digo, cualquier duda o si os interesa este tema y queréis seguir más de cerca lo que hago, os recomiendo visitar mi web, que es www.andreuprados.com, y allí tengo una newsletter que hablo de estos temas y allí podemos seguir en contacto. Es la forma en la que estoy más activo publicando contenido.
Y en redes sociales estás en Twitter, ¿no?
En redes sociales estoy en Twitter, Andreu Prados. Y ya está, es la única que utilizo así más activamente.
Bueno, pues yo ahí te voy a etiquetar también en las mías para que claro, den ahí contigo y cualquier duda, comentario. Y bueno, pues ya saben que a mí pueden leerme y escucharme en Bien Comer. Y Andrew, muy agradecida por tu tiempo, muy agradecida con esta entrega y espero verte pronto por acá.
Un placer, que nos han quedado muchos temas interesantes por hablar.
Claro que
gracias,
sí.
Gracias, Fernanda.
Gracias a ti. Adiós.
Hasta pronto.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.